conversación. Conversación sí. Lúdica, por supuesto.
De gamificación.
Que tuvimos, porque ayer yo tuve la oportunidad, como les conté, que nos tuvieron la paciencia de escucharnos, que dadas las vacaciones fui con mi hijo menor al Zoológico de Santiago, en el Parque Metropolitano. Para que nos escucharon, decirles que vale la pena ir, es un parque que está muy bien tenido, muy limpio, los animales en excelentes condiciones. Probablemente mejor que cuando yo era chico, al menos, las jaulas son más grandes, hay espacio de hábitat, en fin, más amplio. Pero yo planteaba que había, no sé, que me surgió una reflexión fruto de que los tiempos han cambiado y que tenemos otras percepciones respecto a los animales, en que no me calza del todo la existencia de zoológicos hoy en día en el mundo, dado que hoy día hay muchas otras alternativas para tener experiencias con la vida salvaje, ¿no es cierto? Hay accesos libres, gratuitos, en televisión pública, por ejemplo, a la vida salvaje de animales en la sabana, en lugares exóticos, en fin. Bueno, fue una impresión, y hoy día tuve un contacto de conversación muy amable con gente del Parque Metropolitano, y yo le dije, bueno, pero ¿para qué conversamos privadamente? Conversemos al aire, porque creo que es buena esta conversación para compartirla con ustedes. Saludamos a nuestra invitada.
Andrea Cayossi, ella es coordinadora general del Zoo Metropolitano, el Zoológico Metropolitano. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Muy bien.
Perfecto.
Muy bien. Oye, es verdad, a esta hora de estar el león afuera, a mí no me tocó ayer. A esta hora salen los leones, ¿no?
Claro, ahora se van de carrete.
¿Y por qué no en Veno hacen? ¿Hay tours nocturnos al zoológico, no?
Sí. Hay en países hay tours nocturnos al zoológico, muy entretenido. En otras partes me ha tocado.
No, alguna vez lo hicimos, pero actualmente no estamos con ese sistema, la verdad.
Ya. Hay que creer que hay leones.
Claro. Uno ve a las leonas como a la lejanía durmiendo.
Porque de día no se ven mucho. Pero bueno, cuéntanos, esta reflexión, imagino que ustedes que trabajan ahí no son la única persona que la tiene, ¿no es cierto? Debe ser una labor muy importante de ustedes de sociabilizar hoy día la labor que hace el zoológico del Parque Metropolitano frente a las nuevas tendencias.
Claro, por supuesto. De todas maneras, de hecho, uno podría pensar que los zoológicos modernos, progresistas, aquellos que tienen entre sus fines la conservación de la biodiversidad, de la naturaleza, de los animales silvestres, son más importantes que nunca. Los humanos estamos enfrentando la sexta ola de extinción masiva, ya a nivel planetario, es decir, de especies silvestres, tanto plantas, animales, etcétera, y esta vez es causada por los mismos seres humanos. ¿Ya? Y tal como dice la famosa primatóloga, la doctora Jane Goodall, ¿verdad? Súper famosa, ella, ¿verdad? Embajadora de la ONU, sí. De la paz. El humano, el ser humano, es la única especie que activamente intenta salvar a otras especies de la extinción. Y eso es una herramienta muy bonita que tenemos los zoológicos modernos como centros de conservación, porque somos lugares que estamos para inspirar a las personas. La idea es que las personas cuando vengan a los zoológicos modernos se dan cuenta de que, tal como ustedes decían, los animales están bien cuidados, pero no solamente están ahí por el hecho de que la gente los pueda mirar, sino que se vayan inspirados, puedan leer alguna de las señaléticas que tenemos en el zoo, sí, o participar de alguna actividad educativa, y darse cuenta que, por ejemplo, tú desde tu casa puedes perfectamente incluso ayudar a la conservación de animales en lugares tan lejanos como África y también ayudar a la protección de la biodiversidad chilena, porque en Chile muy poca gente conoce la biodiversidad que tenemos en Chile, y si no la conocemos, difícil que la protejamos.
¿Cómo el Zoológico Metropolitano efectivamente aporta a la conservación? Además de traer animales, me imagino que hay todo un trabajo para cuidarlos, quizás para la reproducción de estas especies. ¿Cuál es el trabajo en concreto que hacen en ese sentido?
Bueno, muchas gracias, Cotelina, por la pregunta, porque son muchas las aristas que tenemos para aportar a la conservación. Una de ellas es que somos el centro de rehabilitación de fauna silvestre que recibe más animales silvestres para rehabilitar al año, estos animales que llegan heridos o decomisados porque son víctimas del tráfico ilegal o de la caza ilegal o atropellados, por ejemplo. Y por ejemplo, solo el año pasado, el año 2021, en el año recibimos más de 1.400 animales heridos silvestres para rehabilitar. Esos son más de 4 animales al día. Entonces es un volumen gigantesco y ponemos todos nuestros recursos, disposición, equipamiento, especialistas para poder recuperar, rehabilitar tanto física como conductualmente a estos animales, que algunos de ellos llegan incluso con problemas conductuales, mal acostumbrados a vivir dependiendo del humano, en aquellos casos que fueron mascotas ilegales, por ejemplo, y son rehabilitados y luego a través de la colaboración que tenemos con Servicio Agrícola y Ganadero, obviamente, reinsertados a la naturaleza en la medida en que ya logran recuperar sus capacidades físicas y de conducta. Por otro lado, también llevamos hace muchos años a cabo varios programas específicos de conservación de fauna silvestre nativa, y que los cuales tienen no solamente un programa de reproducción, por ejemplo, los pingüinos bajo nuestro cuidado y en el zoológico. Matías con su hijo habrán podido ver dos grupos de pingüinos,
sí,
que
sí,
tenemos
sí,
una reproducción sí, importante ahí nosotros, que es parte de reproducción pensada en la conservación, ¿ya? Sino que además hacemos hartas actividades in situ, como se le dice, es decir, en la naturaleza. Entonces tenemos programas de conservación de los pingüinos en la naturaleza, con la comunidad de Pichidán y de Algarrobo, hacemos actividades con actores locales, ONGs locales, grupos de, por ejemplo, de gente de buceo, escuelas donde hacemos talleres de limpieza de playa, identificación de aves, de cómo proteger a los pingüinos y todo su entorno natural. Cosas muy similares hacemos, actividades muy similares con los cóndores andinos en el norte, con comunidades locales allá, incluso comunidades ancestrales, por ejemplo, aymaras, abuelos, abuelas, que tienen toda la sabiduría y se hace todo el trabajo con ellos para recuperar y poner en valor la especie de cóndor andino en el norte, que es donde está más amenazada en Chile. Y también, por ejemplo, programas de conservación de flamencos altoandinos, donde insertamos transmisores satelitales a los flamencos silvestres, que no les producen ningún daño, al contrario, y por lo tanto podemos monitorear sus patrones de dispersión y así poder dar información a las autoridades gubernamentales de qué lugares son más importantes de conservar respecto de la migración de los flamencos altoandinos, las tres especies que habitan en Chile, cuando están migrando, porque no da lo mismo, los flamencos, al igual que otras especies, les afecta, por ejemplo, la luz de las ciudades. Entonces ellos están prefiriendo volar de noche y esa es toda información que estamos generando nosotros a través de nuestros estudios dentro de la conservación. También llevamos a cabo, por ejemplo, estudios con anfibios nativos. Y hace tres años atrás, como ha pasado el tiempo, el 2019, tuvimos el honor de ser contactados por especialistas en anfibios en Chile, porque la ranita del loa, que después se hizo famosa por todo este tema, estaba a punto de extinguirse. Quedaban solamente 14 ranitas del loa, porque el pequeño arroyo donde ellas vivían en cerca de Calama, ellas viven, no viven en el loa, el loa es un río que está lamentablemente muy contaminado en Chile, pero hay un arroyo cercano, que es una vertiente, fue completamente seco. Y estos especialistas que trabajaban con la ranita del loa ya in situ, como se dice, en terreno, se dieron cuenta que la ranita estaba en un lodazal y se estaban muriendo y estaban terriblemente. Entonces nos contactaron, se hizo todas las gestiones con el SAR y las últimas 14 que lograron ser rescatadas fueron traídas al zoológico por los especialistas y nosotros logramos al año siguiente no solamente que estuvieran en buenas condiciones, se alimentaran, sino que se reprodujeran. Y bueno, perdone la emoción, pero es que no puedo dejar de emocionarme con esto, porque en octubre y en diciembre del 2020, o sea, llevaban poquito más de un año con nosotros y ya tuvimos 600 guaguitas, 600 crías de ranitas, claro, de loa, las cuales ahora más de 150 son ranitas pequeñas ya metamorfoseadas completamente, lograron pasar toda su etapa de metamorfosis y están logrando comer por sí solas. Entonces, esa especie, por ejemplo, si no fuera por el Zoológico Nacional, no existiría, se habría extinta, ¿se fija? Y eso no solamente nuestro zoológico, o sea, los zoológicos modernos progresistas, que son estos que les digo yo que se dedican a la conservación, han logrado salvar de la extinción a más de 30 especies en el mundo, incluyendo el hurón de patas negras, el oryx de Arabia, la iguana crestada en Puerto Rico, el caballo prevalsky en Asia, el cóndor californiano en California, que es uno de los patrones, de los cuales, por ejemplo, es uno de los, ¿cómo decirlo?, es como una guía para nosotros los que trabajamos con cóndor andino en Chile para poder seguir replicando algunos de los exitosos pasos que lograron los zoológicos en California con esa especie, que está a punto de extinguir.
Sí. Andrea, cuéntanos, está abierto todos los días, no se necesita pase de movilidad, había un montón de gente ahí, estaba súper, súper bien, se puede comprar las entradas antes por internet para evitar las filas. Está abierto de qué horas a qué horas todos los días, supongo, vacaciones de invierno, ¿no?
Claro, durante vacaciones de invierno estamos abiertos todos los días, incluyendo los lunes, el resto del año los lunes mantenemos cerrados. Le pedimos a la gente que siempre prefiera comprar online para asegurar sus cupos, porque por la pandemia y por un tema también de cuidado de nuestros animales, del resguardo de los animales, estamos teniendo un cupo limitado al día. Por lo tanto, en la medida en que la gente, como tú, haya comprado la entrada online, se asegura el ingreso. Estamos abiertos, claro, de lunes a domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde es el ingreso. Y no se pide pase movilidad porque es al aire libre, pero claro, sí en las funciones educativas del zoocine, ahí sí, porque ahí se pueden ver pequeños documentales muy educativos, muy entretenidos, para la gente que vaya. También tenemos actividad educativa de títeres y de distintas actividades, vuelo de rapaces, etcétera. pero la única actividad que es en espacio cerrado son cines, y ahí se le pide pase movilidad a los mayores de 12 años, que es como pide la normativa.
Bien, pues Andrea Cayosi, coordinadora del Zoológico de Santiago, Zoo Santiago, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Andrea. Muy bien.
Muchas gracias por invitarnos, que estén muy bien.
Y díganle al león que sea pesado, porque sabe que,
que se muestre. Poco.
Uno va con el cabro chico a ver al león y el león se queda guardado.
Ya que, ay, y pucha, le vamos a decir, para la próxima.
Y búsquenle una parejita al hipopótamo que está tan solo. Y
al panda colorado.
El panda colorado.
Ella es viejita, la hipopótama es viejita. Y
ya no quiere hombres cerca. Ese chateo,
es como una señora mayor, entonces sería complicado para ella aceptar una pareja a esta altura del partido.
Son muy territoriales.
Que no le metan a nadie.
No, que los hipopótamos son muy territoriales, los hipopótamos, eso es verdad.
Sí, eso es cierto. Y ella, con la edad que tiene, quizás cuando era más joven, que tendría que haber sido, no sé, 20 años atrás, porque ella tiene más de 40 años, ahí habría sido posible, pero a esta altura del partido no le vamos a hacer ningún
favor. 40 años no, ya no aguanta cualquiera.
Esa fue la condición que puso para venir, porque viene de Mendoza.
Y el claro, ella llegó de Mendoza. Y los pandas rojos en la naturaleza viven en solitario, por lo tanto, para cuando se hace la reproducción, como nosotros cuando logramos reproducir al Kelú, que seguramente el que tuviste, que nació en Chile hace unos años atrás, tuvimos que hacer un manejo ahí con sus papás para que en el fondo, para que no tuvieran ningún problema de etapa reproductiva, pero va por ahí. Porque
yo lo vi solo, quiere decir que es más de uno. Ya, qué bueno.
Es que lo que pasa es que él es parte de un programa de conservación internacional, entonces no es llegar y buscarle una novia, hay que trabajarlo con los encargados internacionales.
Hay que buscarle novia como Tinder, los indios.
Tinder de banda.
Como
roja.
Los indios, los papás.
Que le vaya muy bien. Andrea, muchas gracias. Que te vaya bien. Un gustazo.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Chao, igual tú.
Chao.
Nos vamos nosotros, es viernes. Nos tenemos que ir. ¿Viene información privilegiada? No.
Visionarios.
Visionarios luego.